Queridas hermanas, queridos hermanos, comenzó en Roma, en el Vaticano, el Sínodo de la Familia. El Papa, en la homilía de apertura, dijo: pidamos al Señor que nos acompañe en el Sínodo y que guíe a su Iglesia a través de la intercesión de la Santísima Virgen y de San José, su castísimo esposo. Unámonos, pues, a esta petición del Papa. Las lecturas de la misa de hoy se refieren principalmente al matrimonio. Voy a dividir la homilía en tres partes. En primer lugar, recordar algunas ideas centrales sobre el matrimonio, qué es y cuál es su finalidad. En segundo lugar, la importancia de la preparación para el matrimonio y, en tercer lugar, algunas sugerencias para favorecer la vida matrimonial. ¿Qué es, pues, el matrimonio? El Concilio Vaticano II dice: la íntima comunidad conyugal de vida y amor. Esto significa que se trata de una unión íntima entre un hombre y una mujer. Jesús, lo hemos escuchado en el Evangelio, que dice: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. El matrimonio, además de contrato, es sacramento, lo cual significa que Dios da las gracias necesarias a quienes lo contraen para que lo puedan vivir con todas sus consecuencias. ¿Cuál es el fin del matrimonio? El Catecismo de la Iglesia Católica hace ver que son dos las finalidades del matrimonio, o que el fin es doble: el bien de los esposos y la transmisión de la vida. El bien de los esposos se consigue mediante el amor mutuo y la fidelidad. El amor entre los esposos debe dar lugar, por tanto, a una unión fortísima que exige exclusividad y máxima identificación. Por eso, en la primera lectura de la misa de hoy, del Génesis, hemos escuchado que el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabras que Jesús repite textualmente en el Evangelio de San Marcos, como hemos escuchado. Pero Jesús añade una cosa más que estaba implícita en aquellas palabras: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esto significa que el matrimonio es indisoluble. Por eso el término anulación del matrimonio es equívoco, es incorrecto. Un matrimonio, cuando ha sido contraído válidamente, nadie lo puede anular, ni siquiera el Papa. En cambio, el término apropiado es declaración de nulidad, que significa que cuando no hubo matrimonio, entonces es declarado nulo. La indisolubilidad del matrimonio no es un asunto trivial. El Catecismo de la Iglesia dice: puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano, pero invita a considerar que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, y que los esposos participan de este amor que los conforta y mantiene. Es decir, que aquello que puede parecer muy difícil es posible si los esposos se apoyan en Dios nuestro Señor, que les da la gracia necesaria. San José María afirmaba que el matrimonio es una auténtica vocación sobrenatural. Esto significa que Dios llama a los esposos a santificarse en el matrimonio y que les da las gracias necesarias para que lo puedan conseguir. En cuanto al otro fin del matrimonio, la procreación, hay que tener en cuenta que la transmisión de la vida, en la transmisión de la vida, los esposos, dice el catecismo, participan del poder creador y de la paternidad de Dios. Son cooperadores del amor de Dios creador. Una idea maravillosa, ¿verdad? Porque no son los esposos, no son los padres los que dan la vida por sí mismos o autónomamente. Necesitan de la intervención divina. Y es más bien Dios quien da la vida y ellos colaboran con el Señor. Es importante que los que se van a casar se preparen bien para el matrimonio, que entiendan bien qué es el matrimonio y a qué se comprometen. En una ocasión, la maestra preguntó en la clase de catecismo en qué momento Jesucristo instituyó el matrimonio. Y un niño muy despierto levantó la mano y contestó: cuando dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pues es preciso saber lo que se hace, saber los compromisos que el matrimonio trae consigo antes de contraerlo. También es muy conveniente que los novios se conozcan entre sí y para ello que hablen de los temas de fondo, de aquellos temas que pueden incluir diferencias y que hay que aclarar para estar de acuerdo o por lo menos para saber cómo piensa cada una de las partes. De esta forma no habrá sorpresas posteriores. También que convivan con las respectivas familias para preparar ese terreno. Y que la preparación para el matrimonio no se reduzca a unas clases de una tarde en la parroquia, sino que profundicen leyendo una bibliografía adecuada, aclarando dudas, etc. Y lo más importante en la preparación es que se acerquen a Dios para que fortalezcan su vida espiritual, que será el mejor fundamento para que el matrimonio vaya adelante. Y en cuanto a la vida matrimonial, el Papa Francisco decía en una ocasión, una cosa que ayuda mucho son tres palabras que se deben decir siempre: permiso, gracias y perdón. Las tres palabras mágicas. Permiso, para no ser entrometido en la vida del cónyuge. Gracias, dar las gracias al cónyuge. Gracias por lo que has hecho por mí, gracias por esto. Y como todos nos equivocamos, esa otra palabra que es un poco difícil de pronunciar, pero que es necesario decirla: perdona. Permiso, gracias y perdón. Con estas tres palabras, con la oración del esposo por la esposa y viceversa, con hacer las paces siempre antes de que termine la jornada, el matrimonio irá adelante, decía el Papa. Es también importante, porque las dificultades aparecerán en cualquier momento a lo largo de la vida matrimonial, saber llegar a tiempo. Un resfriado, si se cura a tiempo, se puede detener en un día con una aspirina. En cambio, ya una vez que ha estallado, hace falta una semana. Por ejemplo, un sentimiento del marido hacia otra mujer o de la mujer hacia otro hombre que se intuye peligroso exige reaccionar cuanto antes, cortar de inmediato para que aquello no tome cuerpo. Y esto vale también para los sacerdotes, para los que tenemos una vocación en el celibato. Tenemos que contar con esa fragilidad de nuestra naturaleza y poner los remedios a tiempo. Vamos a terminar concluyendo. Los que aún no se han casado y se casarán algún día, pues que se preparen bien, conociendo qué es el matrimonio, conociendo a su pareja y estando cerca de Dios. Los casados, que alimenten su amor cada día mediante las tres palabras mágicas que menciona el Papa. Y todos apoyarnos y confiar en Dios. En la segunda lectura a los Hebreos hemos escuchado que la muerte que Jesús sufrió redunda en bien de todos. Por tanto, todos somos beneficiarios de la muerte de Cristo nuestro Señor. Tengamos en cuenta que Jesús hizo su primer milagro en una boda y por intercesión de María Santísima. Pues pidamos a ella que interceda por los matrimonios y las familias para que respondan al plan de Dios.